Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, ya nos decía Angélica Melín, se acaba de aprobar hace ratito, en lo general, la reforma a la ley de la industria eléctrica en la Cámara de Diputados. Hemos platicado un montón sobre lo que implica en términos pues económicos, por ejemplo, la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, que lo que busca básicamente es dar prioridad a las plantas de energía de la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Las plantas de energía de la CFE son básicamente plantas muy viejas, con pocos avances tecnológicos y basadas básicamente en energías sucias, basadas en energías que tienen que ver con el carbono, a diferencia de las empresas privadas que estaban ahí compitiendo, aunque marginalmente, pero compitiendo en energía solar y en energía eólica, básicamente. Así es que, bueno, pues en esos estamos y creo que vale la pena tocar otro de los de las importancias que tiene que ver con el medio ambiente de esta posible aprobación de la ley de reforma a la ley de la industria eléctrica en nuestro país. Para platicar sobre eso está con nosotros Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México y encargado de la campaña de justicia energética de la organización. Te agradezco mucho, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ana. Muy bien, muchas gracias. Un saludo al auditorio.
Un saludo, Pablo. Pues ustedes publicaron hace no mucho un reporte muy interesante al que titularon El camino de México hacia la justicia energética, y decían que esta nueva normalidad, esto que nos ha pasado después de la pandemia, va a demandar de nosotros cambios sustantivos en términos de qué compramos, cómo consumimos, en general nuestra manera de vivir y nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente, y que también iba a implicar la creación de formas más saludables de producir y de consumir energía si es que queremos mantenernos sanos. Pero mi pregunta al respecto es, si esa es, digamos, la hipótesis principal, cosa que comparto, ¿cómo le vamos a hacer con un gobierno que se empeña en poner a los combustibles fósiles en primerísimo lugar, Pablo?
Pues mira, justo eso que tú planteas es uno de los grandes retos que existen, ¿no? O sea, el tema aquí, creo que tenemos que romper con esa dicotomía de que las energías renovables solamente pueden ser privadas, ¿no? O sea, energías renovables, privado, no soberano. Esta idea que se ha venido imponiendo en torno a las energías renovables, creo que tenemos que romperla, ¿no? O sea, creo que aquí lo que se debe de buscar es un esfuerzo tanto del gobierno, sociedad civil, industria, para buscar reducir las emisiones, ¿no? Los combustibles fósiles son la causa principal, ¿no? O sea, la combustión de combustibles fósiles es la principal causa del cambio climático. Y el cambio climático es uno de los factores que deterioran los ecosistemas, que por ejemplo son causantes del apagón que hubo ahora recientemente en el norte del país, pero también de la pandemia, ¿no? Está cada vez más comprobado que esta pandemia tiene un origen de deterioro ecosistémico. Entonces es muy importante que empecemos a tomar medidas contundentes. Y pues definitivamente creo que esta postura del Estado de dependencia, de una profunda dependencia de los combustibles fósiles en todo el sector de energía y particularmente en el sector eléctrico, pues es bastante problemática, ¿no? Y lo es en varios sentidos. El primero de ellos es que México ya no es aquel país petrolero que fue a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, pensar en que vamos a buscar la soberanía energética a partir de estos combustibles, pues resulta verdaderamente problemático, ¿no? O sea, vemos que el tema del gas ya lo está haciendo, ¿no? Y también lo es en términos de salud. Uno de los grandes problemas que tiene esta modificación a la ley es que va a dar prioridad en el despacho a plantas que utilizan combustibles muy sucios, ¿no? O sea, no son cualquier combustible fósil, son combustibles fósiles que están prácticamente en desuso en todo el mundo por sus altos contenidos de azufre, por la cantidad de emisiones que generan, por los altos costos que tiene generar electricidad con esto, y pues definitivamente eso es lo que resulta problemático.
Ahora, los argumentos o parte de los argumentos que han expuesto el presidente López Obrador, el director de CFE y los diputados de Morena, tienen que ver con que se subsidiaba, ellos dicen, a la industria de las energías limpias en el país y que ese subsidio, el tema ambiental ni siquiera lo tocan porque pues, saben que ahí están, supongo saben que están perdidos, pero sí hablan de este subsidio y dicen, a ver, si ese dinero se lo invertimos a la CFE, pues vamos a tener una, lo que tú dices, Pablo, una CFE más fuerte y por lo tanto vamos a poder acercarnos a no estar dependiendo de nadie más que de nosotros para producir la energía que necesitamos. ¿Qué tan cierto es el tema de los subsidios a estas de las energías limpias?
Pues mira, yo lo que te digo es que todo esto está inscrito en un marco regulatorio, ¿no? En la ley de la industria eléctrica y en las modificaciones que se hicieron a partir del 2013. Yo lo que digo es que si el tema está mal, que si las formas están mal, que se corrijan, ¿no? Y entonces, si las industrias privadas se estaban beneficiando a expensas de la CFE, bueno, que se corrija. Pero el tema de aquí es de forma, no de fondo, ¿no? O sea, no tendríamos por qué estar cuestionando la tecnología, si lo que está mal son las formas en que se implementaron las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, si ellos dicen que lo que se tiene que hacer es fortalecer la rectoría del Estado, nosotros compartimos esa premisa, ¿no? O sea, definitivamente el sector energético es un sector clave en cualquier país, ¿no? Y es muy deseable que la transición energética sea conducida por el Estado. El tema es las soluciones que están planteando, ¿no? O sea, buscan fortalecer a la CFE, pero si uno ve su plan de negocios, ¿no? Que son las plantas que van a instalar, qué tipo de tecnologías van a estar usando y demás, pues vemos brillar por su ausencia las energías renovables, ¿no? O sea, le van a invertir fuertemente al gas, que es un combustible del cual somos muy dependientes de las importaciones. Nos dicen también que van a empezar a utilizar más combustóleo, más carbón, y esto pues es claramente tiene que ver con el excedente de combustóleo que tiene el país debido al Sistema Nacional de Refinación, ¿no?
Sí.
No le pueden dar salida por ningún lado. Entonces, la alternativa que están dando es quemarlo para generar electricidad, y eso es lo que no puede ser, ¿no?
Sí. Ahora, ¿ves tú, por ejemplo, cosas que pasan en otros países o que han pasado en otros países, por ejemplo, comunidades yendo o utilizando el sistema judicial para defenderse de este tipo de políticas o de decisiones o de legislaciones o de normativas? Yo veo, por ejemplo, las imágenes, Pablo, de Salamanca, ¿no? De lo que emiten esa planta de Salamanca, la cantidad de smog en el ambiente. Digo, ahí ha estado el propio gobierno de la ciudad diciendo esto es absolutamente inaceptable. ¿Tú ves a los ciudadanos organizándose en tipo de demandas colectivas para decir frenen esto porque esto va en contra de la salud propia de los hijos, de las futuras generaciones? Yo la verdad no sé, pero tú sabes mucho más de este tema. ¿Crees que por allá pueda ir de alguna manera una estrategia para combatir esto?
Pues definitivamente la vía legal es un camino que se puede seguir, ¿no? Y lo estamos viendo no solamente en esto que podría estar ocurriendo en México, sino en muchísimos países. La gente, principalmente las y los jóvenes, están empezando a organizarse y están empezando a demandar a los estados por la falta de acción climática,
pues,
¿no?
Sí.
Por no hacer lo suficiente para reducir las emisiones y garantizarles un futuro. O sea, ya ni siquiera pongámosle un calificativo, o sea, un futuro. Creo que esa es la parte que nosotros estamos hablando aquí, ¿no? O sea, estamos hablando de que el cambio climático lo que pone en tela de juicio, lo que pone en riesgo es la supervivencia de la especie, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de que existe una deuda generacional brutal, ¿no? O sea, los recursos que le correspondían a las generaciones venideras ya nos lo acabamos, ¿no? Eso es sumamente grave y eso es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? El medio ambiente es un bien común, ¿no? Y es algo que tendríamos que poder disfrutar nosotros, tendrían que poder disfrutar las generaciones que vienen y las que vienen, ¿no? Y con ese tipo de políticas, en medio de una crisis climática, pues definitivamente no se entiende y no se puede permitir, ¿no? Entonces, pues definitivamente la vía judicial, pues es un camino que se puede seguir, pues para exigir nuestro derecho a respirar aire limpio, nuestro derecho a poder tener acceso al agua, nuestro derecho a poder existir en el planeta.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que finalmente se termina aprobando en la Cámara de Diputados, y vamos a estar muy pegaditos a este tema. Pablo, por lo pronto, muchas gracias por poner la posición pues de una de las organizaciones no gubernamentales nacionales y globales más importantes en este tema, que es Greenpeace. Te agradezco mucho y estamos en comunicación.
Al contrario, muchas gracias, y solamente invitar a la gente a que vea el informe. Lo pueden encontrar en nuestra página, en greenpeace.mx, para que lo puedan observar y puedan también sacar sus propias conclusiones del tema. Creo que cada vez es más importante que la gente se informe sobre este tipo de problemáticas.
Completamente de acuerdo. Por supuesto, lo mandamos a través de nuestros perfiles de redes sociales para que puedan acceder a este informe de Greenpeace. Gracias, Pablo Ramírez. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.